en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El martes ya sabéis que dedicamos un apartado especial en Madrid Trabaja a los autónomos y hoy además vamos a hablar de uno de esos oficios que parecen ir en declive. Os vamos a contar el testimonio de un cuchillero que se inició en esta actividad al quedarse en paro hace 15 años. Y no le va nada mal, por cierto. Además, en nuestras píldoras para emprender, te mostrarán nuestras amigas de Empieza Consultora, nuestras doctoras del emprendimiento, cómo elegir a nuestro socio o socia. En nuestro reportaje descubrirás el primer portal de empleo para mujeres musulmanas y repasaremos iniciativas emprendedoras de este colectivo. Quizá tengamos alguna noticia de actualidad con Eduardo Abad de UPTA, de una de las asociaciones de autónomos. Verás, es que hoy le he pillado, digamos, que en un sitio político de influencia. Y hasta ahí puedo leer, porque si no tengo permiso de él para contarlo, pues no lo voy a contar. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López y Javi García se incorporan al repaso de las ofertas de empleo que también nos ofrecemos todos los días. Y empezamos hablando de SIX, que ofrece puestos para trabajar en sus establecimientos.
La compañía de alquiler de los coches busca responsables de sucursal y vendedores. Se requieren personas con titulación de ciclos superiores que tengan experiencia en atención al cliente y nociones de inglés, entre otros requisitos. El contrato es de tipo temporal y la jornada completa.
Se buscan 50 conductores VTC.
Necesitan perfiles con más de 25 años, con carnet de conducir tipo B y con al menos 2 años desde la obtención del permiso de conducir. Se ofrece incorporación a la plantilla y un contrato indefinido. La jornada es completa y no es necesario tener ni experiencia ni formación.
La agencia de colocación de Collado Villalba tiene nuevas ofertas de empleo.
Sí, un puesto para un enfermero con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que tenga experiencia. El contrato es de tipo temporal y la jornada completa con horario de tarde. También se necesita un camarero con experiencia para trabajar los fines de semana en horario de tarde y un mecánico de taller con la ESO y con conocimientos de árabe. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo superior a los 18.000 euros brutos anuales.
5 vacantes para trabajos verticales.
Una empresa de limpieza y rehabilitación de fachadas busca personal para desempeñar trabajos verticales de albañilería, pintura, bajantes y limpieza. Se necesitan perfiles que hayan realizado los cursos PRL de 60 horas y el de 8 horas de trabajos en altura. La jornada es completa.
PRL es prevención en riesgos laborales.
Eso es.
Y yo diría que me gustan más los trabajos en horizontal, como el de probador de almohadas que vimos hace algunos días. Pero bueno, si hay que trabajar verticalmente, se trabaja. La red EURES busca recepcionistas para trabajar en Alemania.
En un hotel de 4 estrellas ubicado en la ciudad de Sulz, le preguntaremos a Paco Delgado, a ver si lo he dicho bien o no, que él sabía bien alemán.
En perfecto alemán, sí, yo creo que no debe andar mal.
No está mal, ¿no? Para atender a los clientes en el buffet y en los eventos, necesitan personas con formación o experiencia en el sector de la hostelería que tengan al menos un nivel B1 en alemán. Ofrecen un puesto estable con jornada completa, ayuda para encontrar alojamiento y cursos de alemán.
Lástima que no puedas optar a ello, que se ha visto que no tienes nivel
no,
B1,
B1
en
no.
alemán.
Ni el A1, yo creo.
Bueno, que si os interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, podéis acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 26 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estoy en un sin vivir porque no sé dónde está Eduardo Abad y él es el presidente de UPTA. es una de las organizaciones de autónomos con la que mantenemos colaboración todos los martes. Uh-huh. Y yo le he llamado por teléfono y me ha dicho que estaba en un sitio muy importante y que ya nos contaría. Y no sé si vamos a poder contarlo a lo largo del programa.
Javier, buenas tardes. Permíteme que tenga una broma. Seguro que él me la perdona.
No, Audi Zapata, donde empieza consultora, que te presente.
Pero lo mismo se ha dejado el teléfono en casa para no llamarte, como Aitana.
No,
Eduardo, si nos estás escuchando, llama.
Eduardo, llama. En lugar del papa, llama.
Papa, llama.
Eduardo, llama. Bueno, Eduardo sí que tiene el teléfono con él, porque a mí me lo ha cogido.
Sí, lo sé.
Nada, 10 segundos solamente para decirme que luego me llamaría. Y todavía le estoy esperando, por favor, Eduardo. Llámanos, que tenemos que hablar muchas cosas contigo. Y seguramente, si ese sitio importante en el que ha estado, digamos que ha tenido consecuencias, uh-huh, buenas o malas, también nos lo podrá
bueno,
contar.
Qué intriga para todas las personas que nos oyen, ¿no? Qué intriga, ¿dónde
bueno,
estará? ¿Qué
dejo.
Pasará?
Es una forma también de cebar los contenidos y de esperar a que en algún momento del programa Eduardo Abad esté con nosotros y nos cuente esas reuniones que mantiene. La verdad es que mantienen reuniones con mucha frecuencia, uh-huh, pero yo no sé si a tan alto nivel.
Bueno, esto ya va tomando color, madre mía, se van quitando los velos y estamos viendo ya dónde puede apuntar la reunión, madre.
Bueno, y con Audi Zapata vamos a hablar de todas las cosas habidas y por haber que tenemos preparadas en el programa, pero ellas tienen, a través de Empieza Consultora, ese apartado de las píldoras para emprender, que uh-huh, hoy yo creo que vais a tocar, bueno, todos los días lo hacéis, pero hay temas como más peliagudos.
Uh-huh. Hombre, y más importantes, ¿no? Yo creo que al final condicionan un poco también el... Bueno, todo condiciona el éxito o el menos éxito, ¿no? De los negocios.
Pero este es de los que da más dolores de cabeza.
Sí, porque es un pilar muy fuerte y casi básico para empezar. Entonces, el tema de la elección de la persona con la que... O de las personas con las que te embarques en un negocio, pues siempre, bueno, pues requiere mucha atención, la verdad.
Si quieres montar un negocio y estás pensando tener un socio o una socia, presta mucha atención también a los próximos minutos porque te vamos a dar claves, porque es un elemento que, insisto, suele dar muchos problemas. Es como los árbitros de fútbol, que cuando la cosa va bien no se nota,
claro,
pero como la cosa vaya mal, entonces llega Javi García con sus tweets. Y no digo nada.
Allí nos pueden dejar en nuestros canales de participación cualquier comentario, hacer también, si quieres, alguna quiniela de dónde está Eduardo, ¿no? A ver
sí,
si alguien acierta.
Venga.
Nos lo pueden escribir en Twitter, nuestro perfil es MadridTrabajaOM. En Facebook también estamos, por supuesto, algo más sencillo el nombre. Simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja, o mandarnos un correo electrónico a nuestra dirección es madridtrabaja@ondamadrid.es o un WhatsApp, un comentario, bien una nota de voz, lo que ustedes quieran, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Perfecto, pues ya sabéis que nos podéis dirigir vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestros comentarios, y mientras tanto vamos a hablar de algo que a mí me gusta particularmente. Y es que muchas veces nos parece que para emprender debemos seleccionar pues uno de esos sectores pujantes, novedosos, tener una idea absolutamente brillante que nunca nadie en el mundo lo haya hecho, y descartamos aquello que nos parece que está en declive. Y a veces nos podemos equivocar, como te voy a contar con la historia de José Galocha. José es un cuchillero y afilador. Recordarás si tienes ya algunos añitos, y yo todavía por mi barrio en los últimos tiempos he escuchado alguno de esos sonidos tan característicos de los afiladores que van puerta a puerta intentando prestar sus servicios con la armónica, ¿es, no?
Es una armónica,
¿no? Sí. Sonido de armónica, creo. Mm. Bueno, el caso es que José no es de los que va por las calles con la armónica, pero tiene una historia muy curiosa que te va a interesar, porque también cuando criticamos vemos el hecho de que alguien se haga autónomo porque parece que va camino al desastre, nosotros queremos ser equilibrados, ni una cosa ni la otra, ni está garantizado el éxito, pero tampoco está garantizado el fracaso. Y José es un ejemplo de ello en un sector que en Madrid tuvo tanta tradición como que hay una calle dedicada a ellos, la calle Cuchilleros, y ahora parece que no hay personas trabajando en este oficio. Pues sí, vamos a comprobarlo con José. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José, todos recordamos, bueno, todos, los que tenemos ya una edad, ¿no?, de cuando había afiladores por las calles de Madrid con ese sonido tan característico. En este caso, eres afilador, cuchillero, pero tienes tu propio taller, ¿no? No te dediques a ir por las calles, ¿verdad?
Sí, no, yo no voy afilando a domicilio, o sea, tiene que ser aquí en el taller.
¿Y cuánto tiempo llevas como cuchillero?
15 años.
15 años. ¿Y cómo llegaste hasta ese oficio tan entrañable, pero que parece... Te hemos llamado sobre todo porque tenemos la sensación de que hay oficios que se están perdiendo y, bueno, algunos resistís ahí con la bandera bien cogida.
Sí, realmente no... Vamos, yo tengo mucho trabajo, no me parece que sea un oficio en extinción, hasta que no inventen los cuchillos que no haya que afilar, eso es así, pero yo llegué por una casualidad. Me gusta mucho, me han gustado siempre los cuchillos, y pero bueno, pues surgió que me quedé en paro y vi una oportunidad de comprar un banco de trabajo.
Sí.
Y porque se jubilaba un afilador y, bueno, pues me puse a ello. Me tiré a la piscina, como suele decir.
Oye, ¿y te ganas la vida?
Sí.
Porque tengo ya has mucho... dicho que no te falta trabajo. Incluso he visto que el 23 y el 24 tenéis aquí un evento en Madrid bastante importante, ¿no?
Lo organizamos nosotros, además, y vamos, entre tres artesanos. Somos amigos hace muchos años y lo organizamos entre los tres. Y sí, es un evento ya... Ha costado unos cuantos años, pero este año está totalmente lleno.
Claro. ¿Sabes? Oye, pues fenomenal, cosa. Fenomenal. Porque ahora mismo en la Comunidad de Madrid tenéis un cálculo de cuántos cuchilleros puede haber.
Aficionados, bastantes.
Sí, pero profesionales que se ganen la vida con esto...
Que se gane la vida así que tengan un taller como yo, no.
Ya, claro.
No, ahí lo que pasa es que, bueno, ahí ya te digo, aquí en Madrid a lo mejor hay 4 o 5 artesanos reconocidos, buenos,
sí.
Lo único que se dedican a otras cosas, y esto lo hacen por pasión.
Ya, claro.
Pero son buenos.
Sí, y seguro que tú también lo eres, porque además si no te falta trabajo, ya sabemos que estos negocios, el boca a oreja es fundamental.
Fundamental, sí. Además, para hacer, digamos, ciertos cuchillos a partir de una calidad, ya no lo puedes dejar en cualquier lado porque te quedas sin él.
Claro.
Estamos hablando de piezas que son caras.
Y luego yo me alegro mucho, José, de hablar contigo porque, mira, cada vez que aquí en el programa tenemos alguna iniciativa que intenta favorecer el autoempleo, es decir, que aquellas personas puedan ganarse y organizar su propio trabajo, siempre tenemos comentarios, ya sabes cómo son las redes sociales, ¿verdad?
Sí,
y siempre tenemos comentarios negativos diciendo, ¿y cómo incitáis a la gente? Que nosotros no incitamos, nosotros solo informamos, ¿no? Pero como que nos reprochan que, bueno, la mayoría de negocios se van al traste y que no lo decimos y demás. Y tú serías un ejemplo de cómo del paro se sale, además con una actividad que te gusta.
Hombre, por supuesto. Yo creo que, hombre, siempre habrá un componente de suerte en cualquier negocio que uno vaya a montar. Tendrás, puedes tener mala suerte y que te vaya mal por razones que no tengan que ver con tu trabajo. Pero en general, yo creo que el problema es que muchas veces quizá los planteamientos que se hacen las personas de los negocios que quieren montar no están a lo mejor bien orientados.
Claro.
Y desde luego lo que es imposible, o por lo menos yo no lo he visto nunca, es montar un negocio en que en 2 días ganes dinero.
Desde luego. Y desde luego esto de ser Bill Gates, de empezar en un taller y no. Terminar multimillonario, tampoco hay que planteárselo, ¿verdad?
Hay algunos, ¿no? Pero yo tampoco conozco ninguno, ¿sabes? Solo por la tele, ¿no? Es una cosa, bueno, lo habrá gente que haga cosas excepcionales, pero la mayoría de las personas no.
Ya.
Yo creo que hay que poner los pies en el suelo y aunque yo, por ejemplo, si me arriesgué en cuanto a que empecé una actividad de cero.
Claro.
Sin tradición y sin saber realmente.
Como aficionado habías hecho alguna cosa.
No.
Ah, no.
Yo no había hecho ningún cuchillo. ¿Sabes? Me gustaban, pero nada, simplemente como comprando yo alguna pieza y viéndolos y eso, pero nada más. O sea, yo no había trabajado el acero nunca.
Y luego prueba y error, supongo, ¿no?
Exactamente. Mucha prueba, mucho error, hablar mucho con muchos artesanos, ir a las ferias, ver trabajar a otros y eso, probar. Y sí, pues planificar las cosas para no jorobar un cuchillo a un cliente, sino gastarte un dinero tú en comprar cuchillos para probar antes de jorobar nada.
Antes de jorobárselo a un potencial cliente. Y luego supongo que como todos los negocios, el inicio un poco complicado y luego ya poco a poco va un poco mejor, ¿no?
Yo ahora, que ya llevo 15 años, yo tengo ya un negocio asentado. Pero sí, digamos que los 6-7 primeros años...
se pasaron regular.
Difícil llegar a final de mes. Difícil.
Ya. Bueno, en todo caso, la experiencia para ti ha sido positiva, supongo.
Totalmente. Yo creo que si uno consigue trabajar en lo que le gusta, ¿para qué quiere otra cosa?
Oye, y si algún oyente que le gusta también el tema de los cuchillos se aventurase a montar un negocio, ¿crees que hay mercado o ya está el mercado bastante copado?
No, claro que hay mercado. Lo que no hay en España todavía, quizá, es para montar un cuchillero artesano que solo haga cuchillos.
Sí.
Y para vivir solo de la venta de cuchillos, creo que es muy complicado eso. Y hay que ser quizá muy, 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 muy bueno. Y uno que empieza, pues le va a costar.
Claro.
Pero el afilado no. El afilado, todo el mundo tiene que afilar sus cuchillos.
Claro.
Más temprano.
Claro, porque tú en tu taller, además del cuchillo, también he visto que manejas otros productos, ¿no?, de artesanales.
Sí, bueno, es que yo lo hago integral. O sea, quiero decir que hago las fundas también y hago... O sea, también trabajo el cuero, trabajo la madera, pero... Pero bueno, de lo que como o de lo que se mantiene el taller es de afilar.
Ya. En fin, pues muchas gracias por habernos prestado tu testimonio, José Galocha, y mucha suerte. Estaremos pendientes de ese evento el 23 y el 24, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola. Me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Anda, que de verdad, vaya equipo que tengo aquí en la mesa. Digo lo de la armónica y os quedáis tan tranquilos, tan felices. Yo que lo hacía por probaros, simplemente para ver si alguno me desmentía. Y ha tenido que ser nuestra María López, nuestra querida María López, la que me diga que no, que es un chiflo. Que además, mira, suena así, a ver si se oye. Así suena el chiflo de estos afiladores que van puerta a puerta y que eran tan habituales antes y que ahora todavía alguno sigue apareciendo, porque ya digo que en mi barrio los domingos de vez en cuando aparece alguno. Pero es verdad que este tipo de oficios, cuando uno se plantea montar un negocio, a veces esto cree que no le va a servir de sustento, ¿no?
No, y fíjate cómo, claro que sí, si es que cualquier cuestión, a mí me ha encantado una de sus frases finales, ¿no? De dedicarte a lo que te gusta, pero además de eso, ¿no? De que tener la suerte de que algo te apasione y lo puedas hacer como un medio de vida, el recuperar, no es recuperar, sino que todas estas profesiones no se han perdido, sino que están ahí, se necesitan. O sea, no se puede tirar, y ahora que estamos en la economía circular y todo es sostenible, no vamos a coger un cuchillo y lo tiro porque no corta o está romo, vamos a intentar arreglarlo, ¿no? Y estas profesiones son súper vanguardistas.
Sí, desde luego. Está
innovadoras.
Más ecológicas imposible. ¿O no es así, Eduardo Abad, que te tenemos? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo?
Que estaba yo aquí cebando el programa diciendo, ¿dónde estará Eduardo Abad? ¿Aparecerá? Digo, me ha dicho que estaba en un sitio muy importante que no he desvelado, tranquilo.
Pues sí, ya me puedes decirlo, estaba en Moncloa. Sí. La verdad es que sí, que estaba en Moncloa, pues asistiendo a la puesta en marcha de la, bueno, pues de un organismo que nace para esos objetivos de la estrategia 2030 cumplirlos, ¿no? Que al final todos nos debemos y tenemos un contrato con el mundo que tenemos que resolver, y en la medida de lo posible pues todos debemos de cooperar para romper la desigualdad, para que ningún niño pase hambre, para que tengamos en la medida de lo posible posibilidades para mejorar el medio ambiente. En fin, todo y muchísimas cosas que efectivamente son las importantes.
Claro.
Todo el resto son aleatorias, nada más.
Oye, por cierto, que yo no sé si habéis aprovechado, no sé si sabes que la semana pasada tuvimos aquí al director general del SEPE para hablarnos del famoso subsidio para mayores de 52 años. Uh-huh. Este que está el gobierno, que parece que este viernes va a ser cuando lo apruebe, ya veremos en Real Decreto. Pero claro, te puedes imaginar que tenemos a un montón de autónomos enfadadísimos con esto del subsidio para mayores de 52 años, porque dicen que ellos que han estado cotizando toda la vida y que ahora se les excluye de una ayuda como esta.
¿Por qué?
Pues porque,
yo hago la pregunta, ¿por qué se les excluye?
Porque lo dijo el director general del SEPE, que para los autónomos no servía esa ayuda.
Será para, claro, para los autónomos, cuando dejas de ser autónomo y eres demandante de empleo, dejas de ser autónomo, precisamente, ¿no?
No, pero es que el autónomo no tiene la condición de demandante de empleo.
Cuando sea demandante de empleo. Eso es un tema que tenemos aún que limar y que seguir avanzando para que esta ayuda evidentemente no excluya al colectivo de los trabajadores autónomos.
Es que las condiciones son que hayas cotizado 15 años en la Seguridad Social, de los cuales 6 al desempleo, claro.
Sí, que las conozco perfectamente, pero por eso digo que en nuestro ADN ya sabes que es no perder ni una sola oportunidad para que aquellos autónomos que han caído en desgracia y que efectivamente su negocio, por desgracia, ha tenido que cerrar después de cotizar toda la vida, no se pierdan ni una de las ayudas que pone el Servicio Público de Empleo a disposición. Por eso te digo el porqué, ¿no? Aún queda mucho por decidir. Con eso ya os estoy dando
una pista.
Una pista de por dónde me toca pelearme esta misma semana.
Pero te digo, o sea, vuestro propósito es que aparezca en el decreto que apruebe el Consejo de Ministros.
Nuestro propósito es que ningún autónomo que haya trabajado y que haya, por desgracia, tenido que cerrar, se quede fuera de las ayudas, de cualquier tipo de ayuda del sistema contributivo. Y, por lo tanto, en eso estamos trabajando y vamos a seguir ya a continuar trabajando durante esta semana y las semanas que hagan falta, porque no nos olvidemos que no termina el mundo este viernes.
Ya.
Efectivamente, después de este viernes sigue quedando lo que se llama una comisión permanente, ¿no?
La Diputación permanente.
La Diputación, que efectivamente puede y debe, además, ser también complementaria para poder seguir realizando avances, ¿no? No puede quedar separada la vida porque hay elecciones.
Ya.
Eso es lo que tiene que, sobre todo, prevalecer.
Pero entonces nos estás dando una noticia.
Te estoy dando una noticia de que estamos trabajando.
Sí, sí, de que vosotros vais a intentar, o sea, la noticia efectivamente es esa, que vosotros vais a tratar de que los autónomos queden cubiertos por el subsidio de mayores de 52 años.
Bueno, vamos a tratar de que los autónomos queden cubiertos por el subsidio de mayores de 52 años, pero a lo mejor también se desarrollan nuevos fórmulas de cobertura.
De ayudas. O sea, claro. Que eso como mínimo, el subsidio para mayores de 52 como mínimo, y si se puede ampliar a otro tipo de ayudas, que supongo que te refieres pues a la RAI, a otro tipo de subsidios, etcétera, bueno, también, ¿no?
Tendremos que... yo siempre digo que antes nunca doy el oso... por casado, ¿no? Antes
ya.
De casado, no, antes de tener la piel. No.
Claro, aquí nos falta la segunda parte, es decir, lo que diga el gobierno, por supuesto. Estamos hablando contigo.
Lo que sí está claro, Javier y queridos amigos, es que el colectivo de los autónomos hemos pegado un avance en estos 8 meses que no podemos quedar atrás sobre los avances que se producen con otros colectivos.
Ya.
Porque en la situación actual hemos casi llevado a los autónomos, a la protección social de los autónomos, a tener un paralelismo prácticamente igual a la protección social que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Y, por lo tanto, no queremos ahondar ahora en un mayor nivel de desprotección de un colectivo sobre otro. Es muy sencillo de entender. Eso es lo que le tratamos de explicar todos los días pues al gobierno y al resto de partidos políticos, que, por cierto... las comunidades autónomas también tienen mucho que decir en este sentido, ¿no? Eso lo decía el otro día a un presidente de una comunidad autónoma y decía, me parece muy bien que a nivel estatal se estén derivando ayudas a través del Servicio Público de Empleo, pero que en materia de empleo y en materia de coberturas también tienen muchas competencias las comunidades autónomas,
ya,
que muchas veces no están bien dirigidas. Y ya sabes que me refiero a... bueno, pues ahora vamos a ver que en Andalucía, por ejemplo, pasan a 24 meses de la tarifa plana, cuando, en fin, ha quedado sobradamente demostrado que está bien la ayuda al principio, que debemos de continuar con tarifas planas, pero que la tarifa plana, tal como la tenemos concebida, es un auténtico disparate.
Ya.
Porque no afianza negocios. No por tener más autónomos en el mercado se afianzan los negocios. Mira, os voy a dar un dato. El otro día, no sé si hablábamos con vosotros, de los prácticamente 30.000 comercios que han desaparecido este año 2000.
Sí, lo hablamos aquí. Sí,
lo
sí,
hablamos
sí.
Ahí. Bueno, aquí tenemos un problema de... Hemos fomentado el negocio low cost. Y el negocio low cost se fomenta por dos vías. La primera, porque personas que no tienen cualificación ni gozan de una experiencia profesional necesaria para poder ser profesionales de lo que están haciendo, se han visto abocados a meterse como último recurso para seguir en el autoempleo, pues a montar un negocio, un pequeño negocio, a coger un traspaso, a coger el traspaso, el típico comercio, el típico bar. Y la única forma que tienen de competir, ¿sabéis cuál es? Bajando precios.
Ya.
Al bajar precios, lo que estamos haciendo es perdiendo calidad de estos negocios que ya llevan y que teníamos muy contrastado con una nivel de excelencia del comercio y de la hostelería, que siempre ha sido muy elevado en nuestro país, en Madrid. Bueno, el nivel de excelencia en Madrid, en la comunidad y en España ha bajado precipitosamente. Es una cosa tremenda, ¿no?, cuando observamos que en la hostelería prácticamente lo que tenemos es gente sin ningún tipo de preparación, que lo único que piensan es que dándoles a la maquinita hacer café va a ser lo suficiente para generar
economía, ¿no?,
y ganar dinero. Y
oye,
al final,
Eduardo,
se dan cuenta que no, que es imposible.
Perdóname, pero
dime,
precisamente,
Javier,
recibimos muchos comentarios últimamente, ya sabes cómo son las redes sociales, ¿no?, y que allí todo el mundo se expresa con absoluta libertad, y cada vez que hablamos de autoempleo es casi como citásemos a la bicha, ¿no?, y nos dicen, pero ¿cómo seguís fomentando el autoempleo? Yo digo que nosotros no fomentamos, que nosotros informamos acerca del autoempleo, es decir, que aquí todo el mundo es libre de elegir o no el montar un negocio o no montarlo, ¿no? Pero tú dirías, después de la experiencia, ya no solamente la tuya personal, sino que a través de todos esos viajes que tienes por toda España, pues hablas con muchísimos autónomos, que lo importante al final es eso precisamente, el no lanzarse un poco a ciegas.
No, lo que os comentaba antes es que lo importante es tener una buena formación y una buena experiencia profesional para poder tener éxito en el negocio. Es que esta especie de carrera por ver quién más favorece al emprendedor metiendo emprendedores en el mercado de trabajo por cuenta propia, me parece que es una carrera sin ningún tipo de propósito y que al final es una carrera que no mejora a nadie. Insisto, los datos son concluyentes, por mucho que determinadas esferas políticas o partidos políticos digan que les funciona. Los datos son muy concluyentes. Fijaros, este pasado año 2018, la puerta giratoria, que es la que yo denomino como aquellos que entran en el sistema y que a la misma velocidad la puerta va girando y expulsa el sistema, ha únicamente tenido un balance positivo de prácticamente 10.000 autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos metido en el sistema 700.000 y han desaparecido 690.000. No. Esto no es el camino. No. El camino no es este, el de la consolidación. Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, ¿sabéis?, en formar a las personas que tienen un negocio ya a día de hoy. Consolidar los negocios es fundamental en nuestro país. Sí. Hacer un verdadero plan de relevo generacional para aquellos negocios que funcionan, que no cierren. Tener un elemento que también para nosotros tiene que ser y es el ADN, ¿no?, de un autónomo, que es que un autónomo es, en principio, autoempleador, pero casi siempre acaba siendo empleador. Es decir, tenemos prácticamente 900.000 trabajadores en negocios de autónomos que han decidido poner un negocio en marcha en determinado momento. Por lo tanto, hay que consolidar lo que tenemos y dotarlo de mayor nivel de profesionalidad. De verdad que a mí me preocupa el comercio y la hostelería tremendamente. Solamente tenemos que dar un paseo por cualquier calle en Madrid,
sí,
para saber a lo que me estoy refiriendo.
Vaya.
Hemos bajado precipitosamente y de forma precipitada, pero por un interés únicamente de tener menos gente en las listas del desempleo y, por lo tanto, abocarlos a emprender sin saber muy bien dónde vamos.
Y si te vas a barrios como el mío, hay calles enteras que ha desaparecido el comercio, lo cual ya no solamente es una mala noticia para los dueños de esos negocios, sino yo creo que para toda la ciudad, porque al fin y al cabo, incluso cuando hablamos de seguridad ciudadana, ocupa un papel importantísimo el que haya comercios, ¿no?
Imaginaros si este es un problema en Madrid, imaginaros qué problema puede ser en una ciudad de 30.000 habitantes.
Claro.
Ahí sí que tenemos un verdadero problema. Claro. O sea, cuando cae, yo siempre me fijo en los índices de afiliación de la Seguridad Social en dos ciudades. Me fijo siempre en Madrid y me fijo siempre en Soria. Cuando en Madrid
cae, haces la media, ¿no?
No, cuando en Madrid cae...
O en Teruel.
No. Esto es muy significativo. Cuando Madrid cae en el número de autónomos, en el número de afiliados a la Seguridad Social, un porcentaje por más o menos del 0,3%, 0,5%, decimos que es tremendo. El 0,3%, el 0,5% en Soria es una catástrofe.
Claro, claro.
Pero por una cuestión, porque Soria, bueno, pues tiene una situación, la misma que tiene Teruel, la misma que tiene todo el ámbito rural de nuestro país, que perder un solo negocio en un pueblo de 1.000 habitantes es perder una fuente de riqueza económica para todos.
Yeah.
Y al final eso es lo que fija población, lo que hace crecer los pueblos y las ciudades, y lo que hace habitable, sobre todo, a los que moramos, ¿no?, en ellos. Y por lo tanto, esta es la gran reflexión y esto es lo que contra lo que tenemos que luchar desesperadamente. Y estamos en una cuenta atrás que irremediablemente nos va a llevar a ver, bajo mi punto de vista, situaciones todavía peores.
Bueno, yo me quedo con el titular que nos has dado, la noticia que nos has dado, es que vais a luchar. Yo, perdóname, pero es que como llevo toda la semana recibiendo tanto aquí en Madrid Trabaja como en Portal Parados mensajes de un montón de autónomos quejándose con razón que no les va a cubrir el subsidio de 52 años tal y como nos lo presentaron la semana pasada, pues me quedo con la noticia de que vais a luchar por intentar que así sea.
Ya sabes que siempre estamos ahí. De hecho, fíjate, estamos luchando que llevo te puedo decir que 2 semanas desesperadamente luchando para que en este último Real Decreto la gran mentira fiscal que se le hizo a los autónomos, que era la de que podían deducirse los gastos por manutención,
sí,
aún no tenemos cerrado el que vaya en este Real Decreto. Por lo tanto, mucho trabajo por hacer y muchas ganas,
bueno,
de que salgan bien las cosas.
Pues a lo mejor te tenemos que llamar antes del próximo martes para que nos cuentes. Así que, Eduardo,
sí,
muchas gracias, un abrazo.
Venga.
Hasta luego.
Adiós.
En fin, que bueno, que está muy entretenida la cosa con todos estos cambios de última hora, de aquí a que el gobierno, digamos, que cese.
Pero siempre son apasionantes, ¿no? Los últimos momentos de cualquier legislatura,
las carreras, ¿no?
Las carreras finales, los sprint, ¿verdad? Que son como, bueno, saco.
Oye,
mientras beneficia al mayor
Lourdes,
número de
te voy a hacer un cambio. Ve buscándome la sintonía de nuestras amigas de la Píldora para Emprender, porque yo creo que ha llegado el momento de que hablemos un poquito de cómo elegir esos socios, esas socias que nos van a acompañar en los negocios. Zapata, ¿cómo elegimos socio, socia? Esto puede parecer una tontería, pero realmente no lo es, porque muchos negocios se van a pique por los problemas precisamente entre los socios.
Claro, por no dejar claro desde el principio, pues eso, no todo. Pero en primer lugar, la primera pregunta que realmente hay que hacerse es si necesitamos de verdad una socia o un socio, porque también nuestra cultura de emprendimiento y el autoempleo y como queremos denominar poner en marcha nuestro propio negocio, nuestra propia idea empresarial, nos lleva a pensar que siempre tiene que ser, ¿no?, en compañía. No es verdad que la soledad es muy mala, pero también otro refrán de más sí, vale estar solo que mal acompañado, ¿no? O mal acompañada, ¿no? Es verdad que esto, bueno, pues cuestiona y condiciona el resto, bueno, la vida del negocio que pongamos, ¿no? Porque primero es realmente preguntarme si yo necesito a alguien con quien poner en marcha nuestro negocio. Vale que necesite dinero, vale que necesite un apoyo, vale que necesite, no sé, puedo desde tener una persona que me motive, un coach, un apoyo psicológico, la familia, una persona amiga, que no buscarme a alguien que sin conocer, ¿no?, pueda acompañarme en esta aventura. Nosotras tenemos como tres cositas muy, muy en cuenta siempre que recomendamos hablar o poner en marcha un proyecto empresarial. Primero es fijar las normas, pero como en cualquier relación, ¿no? Hablar de esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que vas a hacer tú, esto es lo que voy a hacer yo. E incluso fíjate, esas líneas rojas, ¿no? Y por aquí no paso, ¿no?
Claro.
Imagínate, ¿no?
Hay una cosa que se llama pacto de socios, precisamente, ¿no?
Sí.
Que va un poco por ese camino.
Claro, si al final es bajo cualquier denominación, incluso con un montón de anglicismos, ¿no? Pero sabes que nos gusta en estas píldoras hablar como muy de... No, y hablar como muy de
Pues de
lo normal, ¿no? De, oye, yo quiero, voy a poner, imagínate el proyecto que hemos visto antes con la experiencia de nuestro emprendedor, ¿no? Que lleva tantos años afilando y de cuchillero, ¿no? Decir, bueno, quiero ponerlo en marcha, pero esto es lo que no voy a hacer. Voy a pasar por aquí, ¿no? Y hablar claro, definir bien las funciones si tuviera una compañera o un compañero. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es compartir con esa persona. Pues no te voy a decir que sea tu muime, ¿no? Como dicen los niños, la nena muy mejor amigo o tu íntimo de irte los fines de semana por ahí, pero sí que compartir, desde luego, la visión del negocio, ¿no? El compartir afinidades, compartir proyectos, objetivos, metodología, ¿no? Aunque no sean todas las cosas, pero en lo clave, en lo claro, en lo básico tenemos que estar de acuerdo, tenemos que conocernos. Ahí voy, a conocernos, a conocer quién es realmente tu socia o tu socio. Y si no tienes mucha información, buscarla, que para eso hay muchos registros públicos, está el señor Google, preguntará anteriores clientes, proveedores, ¿no? Nosotras en Empieza hemos tenido una experiencia muy reciente con una persona que estábamos buscando para poner en marcha un proyecto y bueno, no lo teníamos claro. Esto es lo mejor, cortar desde el principio porque no veíamos que hubiera mucha transparencia, ¿no?
Eso es otra cosa, a lo mejor, que incluso podríamos incorporar esta píldora. Y es que cuando se ve que en esos primeros pasos entre los socios la cosa no cuadra, como tú decías, y que lo fundamental no se está de acuerdo, más vale una retirada, ¿no?, que una victoria.
El refranero español es muy sabio. Yo creo que es mejor no ir a más y parar en ese momento, que se pueden arreglar las cosas porque hay un objetivo común y hay un interés común y se ve que hay negocio, pues muy bien, pero si no... Y mucho menos ya el tercer punto que tenemos, que es formalizar el acuerdo por escrito. Aquí esto de, no, si entre nosotros nos arreglamos, somos amigos, las familias se conocen, somos vecinos, no sé, cualquier nexo, ¿no?, que haya por ahí detrás, pero no, no, no. Aquí las cuestiones se formalizan por escrito porque las repercusiones a nivel judicial son mucho mayores y se nos pueden ir de las manos. Fijaros, hay una cuestión que yo como mujer, ¿no?, yo no creo en los pactos entre caballeros porque como soy una dama, claro, a mí no me aplica, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Como no voy a fiarme de la mano, de una firmeza de en un apretón de manos, ni que es que yo te conozco desde que eras pequeño, porque he visto tantas traiciones en lo profesional y en lo personal, que no recomiendo que hablemos de sensaciones, ¿no? Yo siento que estoy bien, yo siento que no me va, yo siento, bueno, no te puede traicionar esa persona, pero la circunstancia, la sociedad, el negocio, el banco, un proveedor, un cliente que te deje, sí que te puede traicionar. Entonces las responsabilidades, si no las tenemos claras desde el principio, en esos tres puntos que hemos dicho, de poner las normas, buscar esa complementariedad, esa visión, esa afinidad, conociendo muy bien a la persona con la que proyectas y desde luego formalizándolo en un documento, ¿no? Que aunque sea muy básico, si no hace falta que sea un documento súper tal, pero bueno, qué responsabilidades y quién responde en cada qué cosa y con qué grado y con cuánta cuantía, ¿no? Que al final también nos jugamos un dinero que muchas veces ni es nuestro o lo debemos o implicamos a toda la familia o a tu grupo de amigos y eso... Es lo que siempre hablamos también del impacto en las emociones, ¿no? Sí. Una cosa es que cierres, una cosa es que te pongan una demanda, una cosa es que tengas una reclamación judicial, una cuestión, pero el desgaste emocional que es presentarse a un juicio o verse traicionado o verse en la calle porque te han robado la idea o porque se han quedado con el negocio, pues hombre, eso también hay que valorarlo y es lo que se nos olvida siempre, ¿no? Pero desde las píldoras estas del emprendimiento sí, recuperamos ese aspecto emocional.
Y además que vamos recordando estos pequeños traspiés que, oye, a lo mejor llegarán otros, pero por lo menos estos que no lleguen, ¿no?
Que no sean tan duros.
Que no sean tan duros, ¿no? Y desde luego con ese acuerdo firmado con la otra persona que te va a acompañar, u otras personas, porque pueden ser varias en este camino del autoempleo, pues puede ser algo interesante que nos recomiendan y que otro día incluso podemos ahondar en qué debe contemplar ese, como digamos, normas generales, qué puede ahondar ese acuerdo, ¿no? Se pueden dar unas pinceladas.
Un venture, contrato mercantil, lo que sea, ¿no? Claro. Cuestiones básicas. Lo anoto.
Venga, anótatelo y nuestra próxima, bueno, no sé si nuestra próxima, pero en futuras píldoras para emprender, nuestras doctoras del emprendimiento, Audi Zapata y Gloria Alonso de Empieza Consultora, siguen, bueno, ella no se va, ¿eh? O sea, ha terminado su sección, pero tiene muchas cosas que contar de lo próximo, de lo que vamos a hablar. ¿Sabías que hay un portal de empleo para mujeres musulmanas? ¿Sabéis que este colectivo, digamos que también busca la igualdad a través de su incorporación al mercado laboral, no solamente como trabajadoras, sino también como emprendedoras? Enseguida vamos a hablar de todo ello.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para mostrarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo comentaba Eduardo, lo importante que es la formación, pero no solamente si quieres montar un negocio, también si quieres trabajar. Así que también aquí te informamos de cursos que son completamente gratuitos. Por ejemplo, uno de autómatas programables aplicados a instalaciones industriales.
Se impartirá en el Centro de Formación de Moratalaz. Tendrán preferencia para entrar en él personas que estén desempleadas e inscritas en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Además, es recomendable manejar herramientas informáticas. El curso consta de 350 horas, de las cuales 250 se impartirán de manera presencial y 100 por vía online.
Curso de operaciones básicas de pisos en alojamientos.
Se va a impartir en Alcorcón y se obtiene con él un certificado de profesionalidad nivel 1 dirigido prioritariamente a desempleados. El curso está enfocado a enseñar el oficio de auxiliar de pisos y limpieza. Es de 380 horas y comienza el próximo 25 de marzo en horario de tarde.
Curso de francés nivel A1.
Proporciona la formación y el aprendizaje en lengua francesa necesaria para que los alumnos puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Tiene un total de 150 horas que se impartirán en el Centro de Formación de Fuencarral.
Curso de gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados.
Entre teoría y práctica son 770 horas y con él se obtiene el certificado de profesionalidad nivel 3 en esta materia. Para incorporarse al curso es necesario tener un nivel B1 o superior en inglés. Se lleva a cabo en el Centro de Formación de Fuencarral. El curso enseña a realizar la gestión técnica y administrativa de suscripción de contratos, seguimiento de la producción y tramitación de siniestros con transparencia y calidad de servicio al cliente.
¿Que te interesa alguno de estos cursos? Puedes obtener más información si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas del 26 de febrero de 2019.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Ha nacido aquí en Madrid y es una iniciativa de unas jóvenes que consideran oportuno poner en marcha un portal de empleo destinado y especializado en ofrecer trabajo a mujeres musulmanas. Algo que en algunas partes de la sociedad musulmana no está visto con buenos ojos, con lo cual lo primero que tendrán que romper será un poco esas barreras.
Sí, pero eso aquí en España ha cambiado bastante. Ya al final me contaban que el papel de la mujer musulmana aquí en España es al final el que marca el contexto de nuestro país, la inclusión plena en el mercado laboral, y por eso, para conocer la realidad a la que se enfrentan las mujeres musulmanas de cara a encontrar empleo, pues hemos hablado con dos de ellas, afincadas aquí en Madrid. Una de ellas es Maisun Duas, que es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma, tiene experiencia como emprendedora y actualmente es responsable de Ecosistema y Relaciones Públicas de La Nave, que es ese centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid que está en Villaverde. Le hemos preguntado cuál es precisamente el reto de la mujer musulmana cuando se enfrenta al mercado laboral.
Probablemente salirse del estigma, porque hasta ahora la población musulmana en España ha tenido un factor inmigrante muy grande, pues significa que no dominas el idioma o que no conoces cómo funciona el mercado laboral, y entonces poder salirse de ese estigma y decir que eres una mujer preparada, que perfectamente estás al tanto de todas las tendencias y que puedes cumplir con tus tareas del día a día y ser un aporte más en la empresa o en el equipo al que te incorporas, puede ser el mayor reto.
Si cogemos un ordenador, Javi, buscamos en Google mujer musulmana empleo, vemos varias noticias en las que algunas candidatas habían quedado descartadas por llevar el velo. Sí. Eso también le pasó en una ocasión a Yasmín Salén, que es una joven licenciada en turismo. Hablando con ella me comentaba que al terminar la carrera pues achacaba esa dificultad a encontrar trabajo pues a que no tenía experiencia. Luego ya sí que encontró trabajo como teleoperadora, pero quedó una vacante en sala y esto fue lo que le ocurrió.
Pasé la fase de selección, pero me pidieron que me quitara el velo para poder trabajar en sala. Entonces vi que no entendían que el velo era, no era algo cultural, sino que era un tema de fe y que era mi elección. Y bueno, pues di la opción de que mi velo pudiera ser de otro color o adecuado al uniforme, y entonces me dijeron claramente de que no podía darme el puesto por la vestimenta. Y bueno, pues ahí es cuando ya empecé a entender que los rechazos ya no solamente venían por unos motivos de falta de formación, porque yo ya tenía mis 3 idiomas, mi formación.
Lo que cuenta Yasmín lo podemos ver en el día a día, porque al final es difícil ver, por ejemplo, a dependientas en tiendas que sean mujeres musulmanas y que lleven el velo. Sí que se ha trabajado bastante en los últimos años y ya son muchas las empresas que no tienen ningún tipo de problema y que ven en esa diversidad al final un punto a favor para la empresa, porque aportan mucho valor y porque son mujeres también muy preparadas.
Es un debate muy peliagudo que incluso en sociedades, digamos, que tienen más tradición de tener multiculturalidad en su sociedad, como es el caso de Francia, no terminan de tener resuelto, porque esto es un poco complicado, ¿eh?
Pero bueno, fíjate cómo Maisung ha dado la clave, ¿no? Que al final, no sé si Yasmín, la que ha comentado que al final no es una cuestión cultural o de la sociedad, sino una cuestión de fe, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo cada persona vive su religión, cómo vive su fe, la manifestación de la fe, ¿no? Exteriorizando esa fe, pues es lo que al final condiciona. Pero como comentáis, ahora mismo nosotros tenemos un montón de empresas clientes que lo que hacen ahora mismo, como todas, es buscar el talento y te da igual cualquier cosa, porque lo que quieres es, ¿no? Comentaban, talento. Tengo no sé cuántos... cuántos idiomas, cuántas carreras, cuántas formaciones. Yo lo que quiero es gestionar, retener ese talento y desde luego gestionar bien esa diversidad. Pero claro, para eso...
Y lo que te comentaba Javi al principio, ¿no? Que el papel de la mujer musulmana ha cambiado, sobre todo aquí en España, sí. Y era lo que me contaba Maisun.
Puede que hablar de la mujer musulmana en los años 90 estuviese muy relacionado con la cultura de origen, porque era mayormente inmigrante. Ahora mismo estamos hablando de una asimilación de la cultura musulmana dentro del contexto español. Entonces, es muy minúsculo el número de hogares de hogares musulmanes en España que no entiendan que la mujer, o que no terminen de asimilar que la mujer en España tiene otro contexto, se desarrolla de una forma diferente.
Tanto Maisun como Yasmín son dos ejemplos de mujeres musulmanas que decidieron emprender. Hay muchos trabajadores que también se han decantado por esta vía y para las mujeres musulmanas además supone un camino para la inserción laboral que también va al final con su forma de ser.
Es una vía muy posible, especialmente porque las mujeres musulmanas ya tienen esa mentalidad de superar retos. Entonces, el mundo del emprendimiento pues es una carrera de ir superándose a sí mismo, superar las barreras del mercado, de encontrar el modelo de negocio que se ajuste a la idea o el proyecto que quieras madurar. Entonces, en ese contexto, las mujeres musulmanas tienen muchas posibilidades de que su proyecto salga bien, pero es una opción igual que otra.
En el caso de Maisun, vio una oportunidad en el área de transferencia tecnológica y Yasmín ha llevado varios proyectos ya en su mano. Inició una tienda de complementos y bisutería, después pasó a un salón de belleza y ahora tiene otro proyecto en manos, que es ese Mastura Job, que de hecho, también para promocionarlo y para financiarlo, se ha convertido en la primera mujer musulmana conductora de Cabify. Una experiencia que pensaba que no iba a vivir, que probó para probar a ver también cuál era la experiencia de ahora mismo de una mujer musulmana a la hora de enfrentarse a un proceso de selección, y al final vio que la cogieron y me dijo que la experiencia es realmente buena. Ahora ya está centrado en este Mastura Job, que es un proyecto de momento semilla, que lo que busca es eso, conectar a mujeres musulmanas que buscan empleo con esas empresas que tienen alguna vacante.
pensé, la única manera que tengo en mi mano es hacer una plataforma digital enfocada en unir las empresas con candidatas musulmanas, al mismo tiempo pues apoyarlas en el mundo del emprendimiento, monitorizarlas, y bueno, abrieron una candidatura en La Nave, en un programa de aceleración, y bueno, al ser una plataforma digital de cambio social gestionada y ejecutada por un equipo de mayoría de mujeres y enfocado a la mujer, pues dieron una beca para poder utilizar sus instalaciones y formarnos y mentorizarnos, y ahora mismo pues estamos en esta fase de semilla.
Bueno, en la fase semilla quiere decir que están dando los primeros pasos. O sea,
eso
no
es
más misterio.
Sí, la plataforma ya está en activo, digamos, ya se pueden inscribir todas las mujeres que estén interesadas, pero me contaba que todavía están puliendo detalles y que en el futuro pues también quieren conseguir acuerdos con empresas para mejorar la inclusión laboral de las mujeres musulmanas.
¿A qué no lo sabías, Audi?
Bueno, de verdad que no, o sea, estoy sorprendida y gratamente.
Muy bien, pues de eso tratamos de ocuparnos en este programa, de ofreceros novedades en el mercado laboral, y este primer portal de empleo para mujeres musulmanas, que además ha nacido aquí en la Comunidad de Madrid, es una buena noticia. Mastura Job se llama el portal, con una H antes de la J, por cierto. En fin, gracias Javi.
A ti.
Gracias Audit por haber compartido
gracias
este espacio con nosotros. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Hoy en mi facultad, en la de Ciencias de la Información de Madrid, cuánto la echo de menos. Hasta mañana.